Sí, esto pasa como los que se acaban de casar o como el que se acaba de ordenar sacerdote. Entonces uno se casa, pasa la luna de miel y uno dice, ¿y ahora qué? Mija, pues toca cocinar, toca arreglar la cama, toca cada día trabajar y esta es real. Esta es la vida matrimonial. O cuando uno lo ordena sacerdote y pasa la fiesta y los regalos y la primera misa, porque hay como 20 primeras misas que uno celebra y después uno queda como que, bueno, ¿y ahora qué? Y hay otros hermanos sacerdotes que le dicen, mijo, hágale, hágale, que la vida es esta, la vida es celebra la Eucaristía, la vida es acompañe esto, la vida es confiese, la vida es cánsese por el Señor. Entonces, la pregunta es, después del 10 en la tarde y el 11 en la mañana uno dice, bueno, ¿y ahora qué?
Se acabó, se acabó la fiesta.
Exactamente, nos quedamos solamente con las fotos de la venida del Papa, con los videos de la venida del Papa, o ese mensaje que él ha traído, o ese avivamiento que él ha generado en la iglesia colombiana y en el pueblo colombiano en general, creyente y no creyente, ¿cómo lo vamos a capitalizar? ¿Cómo lo vamos a hacer vida? ¿Cómo digerimos de tal manera los discursos del Papa que puedan servir para la vida, que le puedan servir a los jóvenes? No se trata de frases cliché, no se trata de imprimir ahora unos discursos del Papa para que nadie se los lea, sino precisamente encarnar el espíritu de la venida del Papa y de sus mensajes para una nueva Colombia.
Fíjese, mi querido padre, que nuestro país es un país con unas bendiciones inmensas. Primero, el territorio es magnífico. Segundo, pues nosotros los colombianos realmente somos buena gente. Sí, que hay una serie de crisis terribles, sí, pero en líneas generales, el ciudadano colombiano es una persona trabajadora, emprendedora, soñadora, acogedor. Es que cualquier extranjero que llega a nuestro país, lo primero que siente es cómo se le quiere, cómo se le recibe, cómo se le trata bien. Y hemos tenido la fortuna de la visita de dos papas anteriores, Pablo VI y Juan Pablo II. Y ellos también dieron mensajes a Colombia. Ellos también dieron líneas a los colombianos para superar esta guerra, que afortunadamente ya por lo menos con las FARC pues ya la paramos. Pero parece que no hiciéramos caso. Parece como si las palabras se quedaran en el viento o quizás, como usted decía, en un libro impreso y no pasó absolutamente nada más. Yo creo que los colombianos en ese sentido sí tenemos que tomar conciencia de las bendiciones y de la fortuna que como colombianos y como país, pues Dios nos ha dado en su misericordia de tantas maneras.
Hace meses, en una de las homilías en la Casa Santa Marta, lo denunciaba y denunciaba precisamente cristianos que viven como paganos. Es decir, cristianos que desarrollan prácticas de piedad o prácticas religiosas, pero que su vida está lejos de la palabra de Dios, su vida está lejos del amor de Dios, su vida está lejos del perdón que el Señor nos da, su vida está lejos en últimas de la bendición de Dios. Y yo creo que este es un momento de mucha actividad espiritual, de mucha actividad espiritual, es decir, lo que va a suceder espiritualmente en Colombia con la venida del Papa Francisco. No va a ser sensible a nuestros ojos. Va a ser sensible a nuestros ojos las multitudes. Y nos vamos a enorgullecer como católicos. Uy, Dios mío, llenamos el Parque Simón Bolívar. 1 millón, 2 millones de personas. No se trata de eso. No se trata de eso. ¿De qué nos vale acoger a 1 millón de personas si salimos con el corazón triste, con el corazón igual? Se trata precisamente de acoger la palabra de Dios. Y en ese acoger la palabra de Dios, saber que los pastores de la iglesia, incluido el Santo Padre, quieren lo mejor para su pueblo.
Y es un trabajo que tenemos que hacer porque el Papa nos viene a reconfirmar en la fe. ¿Eso qué significa en palabras claras cuando decimos Él nos viene a reconfirmar en la fe?
Yo creo que es como la posibilidad de renovación, ¿no? Cada uno de nosotros tiene, digamos, en el bautismo y en la vida sacramental y en la vida cotidiana, hemos sido proveídos como de un combo espiritual y un combo humano. Por eso unos cantan muy bien, por eso otros predican muy bien, por eso otros dan las mejores clases, por eso otros hacen las mejores comidas. Eso hace parte de ese combo. Pero también hay un combo espiritual y es el combo de los carismas, los dones, la posibilidad de aconsejar, la posibilidad de querer, la posibilidad de perdonar, la posibilidad de tener un temperamento bueno, un temperamento alegre, un temperamento que construye tantas cosas. Entonces, venir a confirmar en la fe es venir a decir al pueblo, hey, dense cuenta de lo que tienen. Venir a confirmar en la fe es decir, ustedes no son con el respeto de las otras especies, unos animalitos que vagan de un lado al otro o que migran en busca de alimentos. Ustedes son seres humanos con conciencia, ustedes son seres humanos con valores, ustedes son seres humanos con dignidad y ustedes son seres humanos proveídos de espíritu. Yo creo que eso es venir a confirmar en la fe, que a veces pensamos es que viene a confirmar en la doctrina. No, él no, la doctrina cada quien la va confirmando en su práctica eclesial, en su práctica cristiana. No nos viene a confirmar en la doctrina, nos viene a confirmar en el amor al Señor, nos viene a confirmar en el amor a Jesucristo y en el servicio al hombre, que en palabras del padre García Herreros pues suenan más bonitas y más coherentes por su servicio al hombre.
Que nadie se quede sin servir, ¿no?
Esa es la frase de estrella del minuto de Dios, que esperamos no sea una frase cliché, porque a veces nos podemos acostumbrar a eso, los que participamos de esta hora minuto de Dios. No puede ser una frase cliché, tiene que ser una frase viva, una frase que me motive, una frase que me llene de energía, una frase que me diga que las personas que han pasado por el minuto de Dios y por la Iglesia de Colombia lo han dado todo.
El Papa también nos viene a confirmar en el amor. Y entonces la palabra amor, como yo lo he dicho en este mismo escenario, en otros programas, la palabra amor se nos acabó, porque ya no significa nada. Pero el Papa nos viene a confirmar en el amor cristiano, el amor del prójimo, de ese samaritano que se acerca al otro que está allí tendido. En fin, el amor. Una necesidad muy grande en Colombia en estos tiempos, y sobre todo enseñarle el amor a los jóvenes, porque desafortunadamente el amor se lo hemos mostrado desde un tema de la sexualidad, genitalidad, de amistades que pasan en un instante a través de un WhatsApp, ¿no? Sino que debe ser una cosa mucho más profunda.
Sí, claro, hay un mandamiento, el mandamiento fundamental, ¿no? Ame a Dios con su vida, ame a Dios con su corazón. Nadie puede estar en la cima de sus afectos sino el Señor. Nadie puede estar en la cima de sus quereres sino el Señor, de sus amores sino el Señor. Yo creo que el Papa viene a confirmarnos en el amor a Dios, que nos aparta de la idolatría, de la idolatría al poder, de la idolatría a una vida promiscua, de la idolatría al dinero, de la idolatría al ego, de la idolatría al rencor, al orgullo, y pasar a la dimensión maravillosa, fantástica, de un Dios que se revela, de un Dios que camina con nosotros. Eso es lo primero. Y el amor al otro. El amor al otro, y como dice la palabra, si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes tú? Amar a los hijos, yo no creo que eso sea un gran esfuerzo. Amar a los papás, yo no creo que eso sea un gran esfuerzo, en términos normales, ¿no? Sí. En términos normales. Amar a la esposa o al esposo en términos cotidianos y normales, no creo que sea un gran esfuerzo. Amar al que te hizo daño. Amar y perdonar al que te tumbó. Amar y perdonar al que te difamó, al que te calumnió, y servirle. Amar sin esperar nada a cambio. Amar sin utilizar al otro. Amar sin depender afectivamente del otro, de la otra, de modo que cuando no estén o cuando se vayan o cuando lo dejen a uno, la vida pueda continuar.
Ese amor también significa dignificación, y en un país como el nuestro, que está en ese camino de la paz, en la construcción de la paz, hay un tema ahí muy difícil, y es la dignificación, el ubicar las personas en el lugar que le corresponde. Y entonces muchas veces pensamos que en el caso de los guerrilleros, a esta gente hay que desaparecerla, así lo piensan algunos, pero realmente hay que dignificar a las personas, hay que ubicar a las personas. Hemos escuchado desde muchas miradas, ¿cómo es posible que les paguen un sueldo? ¿Cómo es posible? Y a veces uno se pone a pensar, bueno, ¿y qué quieren? ¿Que se mueran? Es decir, son colombianos como lo somos nosotros, y que realmente reivindicarlos, hacerlos parte de una sociedad, implica todo ese tipo de cosas, porque lo otro es intentar desecharlos desde un tema político, administrativo, pero que no corresponde a un pensamiento de un cristiano.
Sí, yo creo que con lo que tú dices, Carlos, lo que estamos definitivamente ratificando es la ruptura que hay entre fe y vida, la ruptura que hay entre relación con Dios y relación con el prójimo o con los semejantes. Una gran hipocresía espiritual, una gran hipocresía moral en la que vivimos. en últimas, ¿quiénes son nuestros gobernantes? Son católicos bautizados. ¿Quiénes son estos políticos corruptos? La mayoría católicos bautizados. ¿Quiénes están en las cárceles por haber robado la plata de los acueductos y de las vías y de los recursos para la salud y en los complementos nutricionales para los niños? Personas que fueron bautizadas. Entonces lo que vemos es, o quedaron mal bautizados, o quedó mal redactada la partida de bautismo. No, hay una ruptura entre fe y vida, hay una ruptura entre lo espiritual y lo material, y eso conlleva al pecado gravísimo, para ver al otro por encima del hombro y creer que como sucede, por ejemplo, en otros países, hay como castas, ¿no? Sí. Vivimos en una sociedad de castas, donde hay una capa superior que come excelente y abundantemente, donde hay una capa media que lucha por tener por ahí un carrito y morir más o menos endeudado con un apartamento, y una capa baja que no tiene posibilidades de nada, los de a pie. Y lo que nos damos cuenta, en, como les digo, no en este discurso de dignidad, sino en esta realidad de la dignidad del ser humano, es que todos somos hijos de Dios. Y eso es uno de los principios precisamente del humanismo cristiano.
Quizás ustedes están escuchando aquí una cantidad de ruido, es parte de la pastoral, porque estamos aquí en la pastoral universitaria. Usted me recuerda un poco el evangelio, la parábola del hijo pródigo, ¿no? Que realmente no es el hijo pródigo, realmente es la del padre generoso y misericordioso que recibe a sus dos hijos. El uno que se la gastó toda en sinvergüenzuras, y el otro que se cree muy santo, muy bueno, muy, muy generoso, porque es que siempre ha estado con su viejo, aunque él también recibió su herencia. Yo creo que Colombia en ese sentido deberíamos de estar mirando esa parábola no desde el par de jóvenes que nos representa a todos, sino realmente desde el Padre, ese Padre que nos perdona y que nos da misericordia, y que creo que es el mensaje que nos viene a traer el Papa Francisco en esta ocasión, en este maravilloso mes de septiembre.
¿Qué es el Papa para nosotros? ¿Quién es el Papa para nosotros? No solo por su edad, no solo por su ministerio episcopal, sino por su dulzura y por su ternura, es un padre para nosotros. Realmente es un padre para nosotros. Yo veo al Papa y veo al abuelo de la casa. Yo veo al Papa y veo al sabio de la casa. Yo veo al Papa y veo al que supo vivir. Yo quisiera, como pastor de la iglesia, como sacerdote de la iglesia, seguir, saber más de la vida del Papa Francisco, porque creo que a los presbíteros, a los pastores nos enseña mucho. Capacidad de desprendimiento, capacidad de soltar, capacidad de no acumular ni afectos ni cosas materiales, por supuesto. Capacidad de ser misericordioso. Yo creo que se nos ha olvidado ser bondadoso, ser misericordioso, arriesgarse por la misericordia, porque eso incomoda mucho. Una persona misericordiosa incomoda mucho. Una persona buena incomoda mucho a los demás, porque no cabe en la estructura, no cabe en el sistema. Y yo creo que la gran enseñanza de este Padre misericordioso, que ahora es el Papa Francisco, que viene a Colombia, es esa. El camino es la bondad, el camino es el amor.
En ese sentido, cuando uno se pone a revisar la historia de vida del sacerdote Bergoglio, uno se da cuenta que ha sido coherente siempre. Él vivió la época de Perón, vivió la época de las dictaduras militares, de Videla y todas estas gentes. Fue acusado de no haber apoyado a unos sacerdotes que trabajaban allí en los barrios populares. Después se demostró que él fue el que lo rescató del poder militar, ¿no? Los hubieran podido ejecutar, pero él logró rescatarlos. Y ha sido una cosa muy interesante. El Papa siempre, bueno, el Padre Bergoglio siempre ha estado en las comunidades pobres, siempre ha estado solidario, sin pantallas, sin prepotencias de ningún orden. Siempre ha estado con la gente. Es decir, esto que hemos visto o que vemos todos los santos días del Papa Francisco, de su sencillez, de no querer vivir en la casa pontificia, sino vivir en la tranquilidad, ser un ciudadano a pie, ser un cura más, es también un llamado de atención, no solamente a los sacerdotes, a las personas que tienen vida religiosa, sino a todos los cristianos, en el sentido que tenemos un deber de solidaridad, pero también tenemos el deber de vivir dignamente, pero en la sencillez.
Sí, yo creo que a un sacerdote, a un presbítero, a un obispo, a una persona consagrada, no se puede permitir el hecho de olvidarse de sus orígenes, de olvidarse de sus ancestros, de olvidarse de las condiciones socioeconómicas en las que nació. Podemos caer en la ocurrencia del desquite. Ah, aguanté hambre, entonces ahora voy a desperdiciar comida. Ah, tuve dificultades, ahora... Ah, fui humillado, ahora voy a humillar. Ah, fui como que excluido, ahora voy a excluir. Podemos vivir aún como clérigos en esa perspectiva, ¿sí? El Papa, dices tú, ha sido coherente, claro. Miembro de una familia inmigrante, en unas condiciones, digamos, socioeconómicas aceptables, mas no boyantes. En un régimen político que arrasó con los derechos y con las libertades en su país. Entonces, lo que Francisco nos ha enseñado es la manera como él ha vivido y la forma, de algún modo, de prevenir esos excesos, de prevenir una sociedad que se cierra a los demás. Hoy por hoy vemos cómo muchos hermanos, por ejemplo, vienen de Venezuela. Claro, yo entiendo, hay gente que viene también con antecedentes jurídicos, con antecedentes delictivos. Hay gente de Venezuela que es probable, también por la situación, yo no juzgo nada, ni tampoco justifico nada, vienen, pueda que hayan venido a hacer daño. Pero tengo la seguridad que la mayoría han venido buscando un futuro mejor. Han venido buscando nuevas perspectivas. Y no podemos decir ahora, después que estamos en un país de desplazados, desplazamiento interno y desplazamiento externo, decir ahora que es que no lo vamos a recibir, decir ahora, eso no nos queda, no nos luce, ¿sí? Y el Papa lo que nos ha dicho es vivir en consecuencia con lo que hemos sufrido para que otros no lo sufran.
Y este caso de Venezuela, tan cercano a todos los colombianos, es bien importante porque también es el camino de la misericordia. Nosotros fuimos migrantes, sobre todo de la costa del Caribe hacia Venezuela, cuando Venezuela era un país boyante. Y bueno, ahora nos tocó la de vuelta, ayudar a nuestros hermanos en Cristo, porque también ellos son esos cristos víctimas de una cantidad de cosas que a la final, pues, lo único que hace es acabar con la dignidad de las personas. Ya para terminar, mi querido padre, un detalle. La fuerza de la Iglesia latinoamericana no es por casualidad que el Papa sea argentino, considerando la fuerza que tiene la Iglesia Católica en América Latina. Ya pasamos por encima de los europeos, considerando que la religión pues llegó a través de ellos, a través de los imperios y las coronas europeas. Pero en este momento realmente la Iglesia Católica en el mundo se nutre por las corrientes latinoamericanas, las corrientes africanas, algunas asiáticas, y el Papa Bergoglio pues también es producto de la Conferencia Episcopal Latinoamericana del Caribe. Dicen algunos que lo que se está practicando realmente es el documento de la Quinta Conferencia de la Edad Padrecida en Brasil. ¿Usted qué cree de esto?
El magisterio pontificio del Papa Francisco primero obedece al espíritu del Evangelio, al espíritu, en segundo lugar, del Concilio Vaticano II, de trabajar la universalidad de la Iglesia y la colegiatura que comparten los obispos que acompañan al Papa en el Ministerio Petrino. Es evidente, para mí, el momento más glorioso que he visto en el pontificado de Francisco, y es convocar de todas las latitudes de la Iglesia a obispos, sin importar si son arquidiócesis o naciones con mayoría católica, a vivir la colegialidad y la universidad de la Iglesia. Yo creo que eso es fantástico y lo aplaudo. Lo segundo es la posibilidad pues, que nos ha dado el Papa Francisco, y la posibilidad que le ha dado a la Iglesia Universal de precisamente mostrarle al mundo que en Latinoamérica, no voy a caer en la tentación de decir si se hace teología o no, porque no voy a caer en esa controversia. Por supuesto que nosotros hacemos teología en Latinoamérica, pero más que eso, que en Latinoamérica hay una iglesia viva, que Latinoamérica es una iglesia llena de esperanza, que Latinoamérica es una iglesia que también ha sido atropellada, que también ha sido perseguida, que también ha sido martirizada, una iglesia de muchos santos y santas, una iglesia de mucho testimonio, y eso también no por reivindicación, sino por conocimiento de causa. El Papa Francisco le ha hecho conocer a la Iglesia Universal.
Mi querido padre, el tiempo se nos fue, pero no vamos a dejar el programa sin que su merced le envíe un mensaje a nuestros chicos universitarios, a la vida universitaria, no solamente un minuto, sino a la vida universitaria, en este caso de Bogotá, porque nuestra emisora pues se emite en Bogotá, aunque tenemos la posibilidad de la internet. Así que los jóvenes universitarios, la visita del Papa y su mensaje.
Yo le invito, y no quiero ser atrevido, pero le voy a invitar al joven que me está escuchando a que no sea tonto. ¿Qué es ser tonto en esta vida? Ser sectario. ¿Qué es ser tonto en esta vida? No aprender de los demás. ¿Qué es ser tonto en esta vida? No abrirse a nuevas posibilidades. De esta manera le digo a todos los jóvenes, creyentes y no creyentes, católicos y no católicos, el Papa Francisco tiene un mensaje para usted. No sea tonto, escúchelo. Escúchelo que es para usted, escúchelo que es para su vida, escúchelo porque no solamente le va a hablar de Biblia o de religión católica, le va a hablar de su proyecto de vida, le va a hablar de la forma como asumir la vida de mejor manera, de equivocarnos menos en la vida. Aproveche, sáquele jugo a esa venida del Papa.
Mi querido Padre Germán, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a tomarnos un cafecito aquí en su oficina, escuchar las voces de los jóvenes trabajando. Y bueno, esperando que usted nos acompañe en las transmisiones que vamos a hacer de la visita del Papa aquí en Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Así que quedamos muy pendientes de su compañía en esas transmisiones. Y a todos nuestros amigos, pues invitarlos a que sigan disfrutando de un cafecito y que preparen el corazón. La visita del Papa Francisco es un llamado de atención a nuestro corazón. Y hay que prepararlo, que no se nos quede simplemente una visita de una estrella, pues, y sino que más bien sea la visita de un pastor que nos ama. A todos ustedes muchísimas gracias y será hasta otra ocasión.
Mensajero lleno de alegría, eres el enviado del Señor. Vienes como lluvia en el desierto, dándole esperanza a nuestro pueblo. Llenos de alegría, Colombia te recibe hoy. Un...